Y ya está con nosotros nuestro primer invitado de hoy, al teléfono, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo está, Josefina? Muy bien, gracias por el contacto.
Igualmente. Senador, está a pocos minutos, tengo entendido, de una reunión que convocó la ministra Analía Uriarte para tratar de coordinar una respuesta del oficialismo para la testera de la Cámara de Diputados. Yo sé que usted es del Senado, pero como presidente del partido me imagino que estará al tanto. No sé si va a participar de esa reunión.
No, yo no voy a participar porque no es necesariamente los presidentes de partido, sino que más bien están los jefes de bancada y nosotros ahí definimos que participe quien está llevando las conversaciones, la bancada de Revolución Democrática, además en coordinación con la bancada del Frente Amplio, entre otras cosas porque bueno, hay un mayor conocimiento de la vida cotidiana, de los códigos, de las distintas bancadas que hay ahí en la Cámara, que es distinto en el Senado. Hay mayor fragmentación, hay mayor diversidad de fuerzas políticas y por tanto, ahora yo estoy al tanto, obviamente, estoy en permanente contacto con nuestra bancada, pero no voy a participar de esa reunión.
¿Y cuál es la postura de su partido frente a este tema? ¿Cree realmente que hubo un veto al Partido Comunista?
Yo creo que sí, que hubo un veto ya por segunda vez. Le pasa a Carol Cariola, anteriormente en una vicepresidencia, en el periodo anterior, y ahora a última hora, en el fondo, había una palabra empeñada con la Democracia Cristiana, con el Partido de la Gente. Para este periodo le tocaba al PCL y la carta del PCL era Carol Cariola. Entonces yo creo que hay una mezcla de anticomunismo con un veto, creo yo, arbitrario, discriminatorio, además con una parlamentaria mujer. Yo creo que hay algo de eso, sí.
¿Usted cree que pesa el hecho que sea mujer? Porque han habido presidentas de la Cámara de Diputados y diputadas.
Sí, eso es cierto, pero...
Y también no en el Senado, ¿no? O sea, generalmente no ha sido un obstáculo el género, el sexo de una persona para llegar a esos cargos. ¿Cree que en esta oportunidad sí pesó?
Yo creo que el hecho de que sea una mujer comunista, mi impresión, ¿no? Mi interpretación, mirando el tipo de argumentos que se dio y el momento en el que sale todo esto, me parece que hay algo de eso. Y la misma carta de Carol Cariola, la carta pública, sí, que hace, ella acusa de que hay una mezcla, ¿no?, de misoginia, anticomunismo y discriminación.
Sí, leí la carta, pero claro, me llamó la atención ese argumento, por eso quería preguntarle si usted compartía esa visión, porque claro, en el fondo las críticas fueron más de corte político, respecto sobre todo a su rol en la campaña del apruebo.
Es que si uno mira los argumentos, analiza los argumentos, hay tres tipos de argumentos, digamos. Uno es, claro, Carol fue rostro de la campaña del apruebo, ahí hay un argumento. Otro, más del Partido de la Gente, que se opuso al quinto retiro, o sea, mezclando peras con manzanas, digamos, ¿no? Se opuso al quinto retiro y por tanto no es confiable para presidir la Cámara. Claro. Y el tercero, que era más el de la Democracia Cristiana, que tenía que ver con la querella de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que es una organización antigua, digamos, de la sociedad civil, vinculada al mundo de los derechos humanos, como esta querella y esta crítica a Sergio Mico, y en el fondo era como achacarle al PC y a Carol Cariola particularmente el rol en esa querella. Entonces, claro, habían tres tipos de argumentos muy distintos, pero finalmente creo yo son excusas, son pretextos para decir, mira, no vamos a votar por una parlamentaria comunista.
Claro, senador, de todas formas, finalmente el Partido Comunista determina bajar la candidatura por las razones ya conocidas. ¿Cuál es el candidato? ¿Tiene candidato Revolución Democrática para ocupar este puesto? ¿Y se abre la posibilidad de llegar a un acuerdo incluso con la derecha, como han esbozado algunos sectores, incluso el ex presidente de la Cámara, el diputado Soto?
A ver, lo que hemos conversado en Revolución Democrática, más que instalar un nombre o pelear así por un cupo, lo que nos interesa es que haya una gobernabilidad en la mesa, en el diseño anterior que se cae ahora, digamos, nosotros teníamos una carta ahí que era Catalina Pérez para una vicepresidencia, y eso generaba consenso en el Frente Amplio, yo diría en el oficialismo en general. Pero ahora hay que hacer un nuevo diseño, ¿no? Y bueno, y esa conversación está en pleno desarrollo, donde yo creo que se abren distintas alternativas. Un dato, un criterio a considerar, a tomar en cuenta: nosotros en el Senado hicimos un acuerdo al principio del periodo, digamos, todo lo veníamos conversando desde enero y lo cerramos en marzo, para todo el periodo donde nos íbamos a alternar. Eso porque el Senado está, por decirlo así, dividido en dos, ¿no?
Claro, 50-50.
Claro, y ahí optamos por Elizalde en el primer año y por Coloma en el segundo año. Y nosotros, como Apruebo Dignidad, firmamos ese acuerdo, votamos a favor de ese acuerdo y vamos a respetar la palabra empeñada, vamos a honrar el compromiso. Pero en la Cámara hay la situación es un poco distinta, porque el peso de Apruebo Dignidad es mucho mayor que en el Senado, sí, en términos de bancada. Hay más diversidad de fuerzas, ¿no? Está el Partido de la Gente, hay muchos independientes, etc.
Están los republicanos.
A los republicanos. Entonces, en el fondo, lo que nos interesa es que haya una gobernabilidad de la Cámara. Además, se elige con dos vicepresidencias. La Cámara, además, estableció estos periodos más cortos de 8 meses.
Hay una negociación en las comisiones también que está difícil.
De presidencia de comisiones. Nosotros, como RD, fuimos censurados con la presidenta de la Comisión de Agricultura, donde hubo una articulación ahí entre la derecha, el Partido de la Gente y René Alinco, que es un independiente del PPD, y censuraron destituyeron, digamos, de la presidencia de la comisión a Consuelo Veloso. Entonces, hay una realidad distinta en la Cámara, ¿no? Y en ese sentido, creo que las conversaciones están abiertas. Sí nos interesaría que se quede en el oficialismo en este periodo.
Ya, o sea, no hay una apertura al menos en la Cámara para incorporar a la derecha y hacer quizá un pacto más sostenible, porque finalmente si uno empieza a depender de estos partidos que son, claro, que no responden a los cánones más conocidos, más establecidos, es más complicado, ¿no?
Sí, ahí hay un tema como de confianza con los interlocutores, sobre todo cuando sellan un compromiso de palabra y después no lo cumplen. Entonces, obviamente, bueno, ahí hay que ver hasta dónde llegan y hay que juntar los votos también. Claro. Si acá se necesitan cierta cantidad de votos para elegir la mesa, y para todo el periodo, porque si se cae un periodo, bueno, ¿qué pasa con el periodo siguiente? Entonces, yo creo que todas esas conversaciones están abiertas, yo a priori no descarto nada. Lo que sí nos interesa es que haya cierto contrapeso, equilibrio en la Cámara de Diputados, dado que el Senado el próximo año va a estar en manos de el senador Coloma, que es de la UDI, entonces, y con una vicepresidencia que igual va a ser, entiendo, si no me equivoco, le toca al senador Buenchumilla la vicepresidencia el próximo año en el Senado. Pero en el fondo, en la Cámara hay que construir otra gobernabilidad con toda la fragmentación y diversidad que existe ahí, y por tanto esas conversaciones están abiertas y nosotros confiamos en el desarrollo de las mismas, que yo creo que debería cerrarse un acuerdo de aquí a mañana o sábado a más tardar.
Sí, porque si no, y ahí quería pasar al otro tema, ¿se complica o no se complica? ¿Se desvirtúa también este cónclave al cual convocó el gobierno en Cerro Castillo este domingo, donde la tabla es otra, no es necesariamente llegar a un acuerdo político para presidir la Cámara? Entonces, ¿cómo se va a manejar eso para que finalmente ese tema, que es bien relevante, que es la coyuntura, es lo que apremia, no se coma otros temas que son importantes, sobre todo pensando en este segundo tiempo del gobierno post-plebiscito?
Sí, la idea, ayer tuvimos una reunión con la ministra Carolina Tohá, con el comité político, todos los presidentes de partido, preparando el cónclave y los bloques políticos, estamos preparando propuestas también, y yo creo que hay un buen ambiente, al menos desde los partidos, desde las presidencias de partido, de cumplir con los objetivos trazados para el cónclave, que como usted dice, no tiene nada que ver con el acuerdo administrativo de la Cámara, y por lo mismo quisiéramos que no se empañe, digamos, un espacio que es de coordinación política, programática, de articulación de la alianza de gobierno, que no hemos tenido una buena articulación en estos 8 meses, es decir, no tenemos una estructura mínima de funcionamiento, y eso es una autocrítica que tenemos que hacernos, digamos, más allá de las reuniones de los lunes, el comité político que nos convoca a la Moneda, pero como partidos que sostienen al gobierno no nos autoconvocamos regularmente, no tenemos estructuras básicas de vocerías, etcétera. Entonces, hay una serie de cosas de coordinación que van mucho más allá del acuerdo administrativo en la Cámara, y por lo mismo quisiéramos que esto no empañara o no se tomara, digamos, la reunión. Por más, además, no solo participan diputados, van a participar senadores, ministros.
¿Van a participar finalmente los alcaldes, senador? Esa es una pregunta que muchos se hacen, porque cambia bastante, podría cambiar bastante el tenor de la conversación si van los alcaldes, teniendo en cuenta que si es así podría asistir el alcalde Jadue, que ha sido un importante crítico de la gestión del gobierno, digámoslo francamente.
Sí, a ver, lo que está descartado es convocar a todas las alcaldías oficialistas, una porque es mucha gente y eso como que te desborda un poquito el diseño
logístico
y de la conversación, de la metodología de trabajo en grupo, etcétera. Lo que está sobre la mesa son dos ideas. Una, pero no está todavía zanjado, es que se invite por partido dos representantes territoriales y que cada partido defina si es un alcalde, un gobernador, un core, un concejal, etcétera, que los partidos definan, pero que sean dos por partido por una cuestión de número. Esa es una idea, no está todavía zanjada.
Yeah.
Levantando que el gobierno tenga otro espacio, otro cónclave o jornada, como quiera llamarle, mm-hmm. con los gobiernos locales, los gobernadores oficialistas.
¿A usted qué le gusta más?
Yo valoro el que se haya. Si me pregunta a mí mi opinión personal, ¿sí? Creo que las dos son buenas, porque el hecho de que se abra a la participación de dos, al menos dos representantes locales por partido, ya es bueno, porque nunca en los cónclaves se les da espacio. Siempre es una conversación entre parlamentarios, partidos y ministros y ministras, digamos, y el presidente, obviamente. Entonces es bueno que se le dé espacio a representantes locales, pero creo que además al gobierno le hace bien escuchar la diversidad de voces del mundo local, y ahí podría haber otro espacio solo planificado para ese mundo, digamos, y tal vez no con todo el gabinete, sino que con, por ejemplo, la SUDERE, Ministerio del Interior, algunos sectores con los que hay más articulación entre alcaldía y gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, etcétera, no sé.
¿Usted cree que la presencia del alcalde Jadue podría tensar un poco las conversaciones este domingo en ese sentido?
Me complica estar hablando del Partido Comunista siendo yo además.
Pero ustedes son socios de una Prodignidad, tiene toda la legitimidad para hacerlo.
Sí, pero no es bueno meterse en la interna de los otros partidos, más yo como presidente, pero lo que yo he percibido es que las opiniones del alcalde Jadue, que son opiniones personales, legítimas, él como actor político, fue ex candidato presidencial del PC, etcétera, no representan la voz oficial del PC. Eso lo ha dicho claramente Guillermo Tellier en distintas oportunidades, y el PC es bien institucional en eso. O sea, la voz oficial la representa el presidente del partido, su pleno, su comité central, etcétera, y no las opiniones personales, en este caso, del alcalde Jadue. Entonces, no creo, o sea, que digamos, mi respuesta sería esa, que la opinión de Jadue no representa la opinión oficial del Partido Comunista, y por tanto el PC verá a quien convoca, digamos, ¿no?
Senador, respecto al ambiente que usted comentaba anteriormente, a la falta de estructura y orgánica dentro de la coordinación de estas dos almas que conviven en el gobierno, las declaraciones que usted hizo hace una semana en el Mercurio causaron bastante conmoción, por decirlo menos. ¿Cómo ha evolucionado ese tema? ¿Persiste en esa visión o ha ido cambiando? ¿Cómo está el ambiente y se ha puesto paño frío a la situación? Porque la respuesta de los presidentes de los partidos que conformaron la ex Concertación fue bastante aireada.
Sí, yo he vuelto a la página. Mi compromiso con los presidentes de partido, mis colegas, y también con el comité político, fue no seguir escalando el asunto. De hecho, yo no respondí más. También recibí bastantes críticas, descalificaciones por redes sociales, etcétera, y yo mismo decidí no, y soy como de una palabra en ese sentido, mi opinión está dada, ahí está, es lo que pienso, pero no voy a seguir escalando el asunto, y más bien dar vuelta a la página para...
Oye, pero lo sigue pensando.
O sea, es lo que pienso.
Ah, sí, ya, perfecto, es que de repente podría haber, porque decía que había pedido las disculpas, se decía que ya, que los otros lo daban por separado porque usted había dado las explicaciones.
No, el compromiso, lo que hablamos en un comité político el lunes siguiente de esa entrevista fue, yo recogí las críticas, recogí el malestar de los distintos presidentes de partidos, sobre todo el socialismo democrático, y mi compromiso fue no seguir escalando el tema y no seguir hablando ni respondiendo, digamos, a las distintas críticas o descalificaciones que yo también recibí o que en el mundo nuestro, el Frente Amplio, el Prodignidad, ha recibido desde hace harto tiempo. Yo soy de una palabra, pero en el fondo no, en ningún caso nadie me pidió ni me exigió disculpas, ni que me retracte, ni mucho menos. Es una entrevista política, es una opinión política, y ahí está. Yo doy vuelta a la página en ese sentido, y el ánimo, al menos, hemos tenido varias reuniones con los presidentes de partido, del oficialismo y con el comité político, preparando el cónclave. El foco está en el cónclave. Y donde tenemos un desafío, que es coordinar mejor, articular y fortalecer la alianza de gobierno, más allá de que definamos o no el día de mañana ser una coalición política. Mi opinión personal es que debemos avanzar a una sola coalición política que enfrente incluso electoralmente de manera unida todos los desafíos que vienen por delante. Esa es mi opinión, pero eso lo tendremos que discutir los partidos, con nuestras bases, etcétera, más adelante, no hay que definirlo ahora. Pero incluso yo, con esa entrevista crítica, también hago el llamado al final de decir, tenemos acá que hacer una nueva síntesis intergeneracional. O sea, no nos sirven ni las recetas del pasado, ni nos sirven tampoco las recetas propias del Frente Amplio de Prodignidad. Acá tenemos que hacer una síntesis intergeneracional, y mi convicción es esa. Ahora, si no hay voluntad política, o hay algunos sectores que prefieren ir separados, competir o no formar una sola coalición política, bueno, eso lo veremos en su momento. Pero al menos hoy día tenemos una alianza de gobierno que hay que articular mejor, que hay que darle una estructura mínima de funcionamiento que no nos hemos dado hasta ahora, que ahí hay un error propio, una autocrítica de todos los partidos que formamos el gobierno, de vocerías, de estructura de resolución de conflictos, de crisis. Hay muchos conflictos a veces que se dan a nivel regional, que no salen a la prensa, digamos, entre parlamentarios y seremis, entre los partidos, etcétera, pero que es necesario abordarlos institucionalmente. O cómo nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, para salir a defender juntos la reforma a pensiones que se acaba de presentar, que no solo la estrategia legislativa
que se puede hacer desde los distintos estamentos, me imagino, desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, de los gobiernos regionales. Juan Ignacio Latorre, senador RD y presidente también del partido, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Hasta luego. Chao. 7:38, estás en Duna. Nada personal.